Sí, efectivamente, nosotros pudimos estar ahí participando de como invitados del Partido de los Trabajadores, como parte de una delegación, una nutrida delegación internacional de distintos países del mundo, fundamentalmente de Argentina, también había, era la delegación más numerosa, y de lo que se trató el domingo fue de una victoria electoral muy importante, relevante, en términos políticos para Brasil, y con una implicancia regional también muy grande. Fue un triunfo electoral ajustado, pero hay que decir que casi toda la dinámica de la segunda vuelta en Brasil ha sido ajustada de los gobiernos de Lula y Dilma, excepto quizás el primer triunfo de Lula en el 2002, donde la segunda vuelta ganó por el 70%, luego el margen fue relativamente ajustado. Uh-huh. Es más, si tomamos en consideración la elección, el último triunfo del PT, que fue en el 2014, cuando Dilma derrotó a Alcio Neves, fue por un margen relativamente similar. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a nivel electoral en Brasil hay dos grandes bloques que se disputan palmo a palmo, en los cuales se puede imponer el bloque popular. La diferencia sustancial que existe entre aquella vez y esta es las transformaciones que hay en la derecha brasileña. En aquel momento la derecha brasileña estaba internada por una fuerza de centro-derecha, si se quiere más tradicional, y en este caso, producto del proceso de desestabilización del gobierno de Dilma Rousseff, de persecución judicial contra Lula y la llegada de Bolsonaro al poder, ha habido una radicalización en términos discursivos de quién representa a esa derecha brasileña, que en este caso tiene la matriz discursiva propia del bolsonarismo. Es un nuevo fenómeno político que articula sectores evangélicos, sectores que provienen de las fuerzas militares, sectores vinculados con el agronegocio, con este discurso tan crítico, tan retrógrado, y que enfoca tanto en una perspectiva que tiene realmente fascista.
Claro, ahí, Federico, permitime invitarte a la reflexión en torno a esto, ¿no? O sea, el 50% de el electorado brasileño, o sea, estamos hablando de 123 millones votaron, más de 60 millones de brasileños y brasileñas eligieron la opción de la extrema derecha que expresa Bolsonaro, y esa construcción de sentido de la que vos hablas realmente preocupa, porque ahora Lula tiene la tarea de construir eso. ¿Podrá Lula deconstruir eso? ¿Cómo se...? Digamos, ¿qué se hablaba en los mentideros de la política brasileña en estos días en torno a cómo desarmar esa mirada tan fascistoide, digamos, que hay en buena parte del electorado brasileño y que se está dando en varios países del mundo, ¿no?
Mirá, la pregunta sobre cómo desarmarlo tiene que ver con cómo caracterizarlo, qué es lo que tenés enfrente. Yo diría que, efectivamente, como bien vos decís, hay, digamos, ese sector que es opositor tradicionalmente al PT ahora opta por esta representación. Ahora no quiere decir que las 50 millones de personas que votaron a Bolsonaro son todas fascistas. Las razones por las cuales las personas votaron a Bolsonaro son múltiples. Es cierto que hay un núcleo ideologizado con este discurso tan reaccionario, pero también es cierto que hay un sector muy amplio que simplemente es anti-lulista o anti-PT, producto de casi dos décadas de discurso de demonización de los sectores populares, de construcción de una maquinaria judicial, donde viven un universo simbólico en el cual el PT y Lula y todo lo que representan son sinónimos de ladrones, de corruptos. Entonces, no necesariamente lo que los lleva a votar es su adscripción a este discurso tan reaccionario de Bolsonaro, sino por un lado, digamos, esta construcción de décadas de demonización del PT, y por otro lado, el desánimo, el desaliento y la propia frustración que deriva de 6 años de gobierno de derecha. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que romper un poco esa matriz simbólica que los hace sentirse representados por Bolsonaro. Y yo creo que en ese marco, la política de Lula, que se ha esbozado en sus discursos y que estamos viendo un poco en esta transición, va a apuntar fundamentalmente a la cuestión social en un primer medida, que es devolverle a la gran mayoría de los brasileños un piso de dignidad económica, extendiendo, digamos, las políticas sociales y redireccionando o tratando de redireccionar la matriz de crecimiento de Brasil hacia la reindustrialización de Brasil, porque en estos años, además del empobrecimiento de las grandes mayorías, hubo un giro muy abrupto hacia la reprimarización de la economía brasileña, y creo que es en la reindustrialización de la economía brasileña donde Lula también puede encontrar una clave para romper la razón por la cual sectores populares, incluso sectores obreros, votan a Bolsonaro.
En relación a esto, digo, Lula asume con el desafío particularmente, ¿no? De volver a poner a Brasil esto que vos estabas diciendo y de redistribuir, al menos volcar un poco el vaso para los sectores más empobrecidos a partir del bolsonarismo, pero también es cierto que la disputa por el hambre, como es una de las disputas centrales que hay hoy en varios puntos de nuestro mundo, digo, es una disputa muy difícil de resolver. Digo, sin ir más lejos, Alberto Fernández, cuando asumió también, digamos, con Daniel Arroyo al frente de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, se planteó, digamos, ¿no? Bueno, combatir el hambre en la Argentina. Y esto, pandemia mediante y luego guerra mediante, se le hizo cuesta arriba. ¿Podrá Lula, digamos, llevar adelante una política agresiva para redistribuir riqueza? Digo, que su vicepresidente es una persona también de la centroderecha. Uno imagina que el gobierno, la alianza, va a ser moderada en un principio, al menos. ¿Cómo evalúas eso?
Mira, estamos en una etapa que es paradójica en muchos sentidos. Nunca antes hubo tantos gobiernos populares o progresistas en América Latina. Uh-huh. Incluso si lo comparamos con la época dorada de la integración, la década ganada para América Latina, a diferencia de en aquel momento, hoy hasta el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, hasta el gobierno de Perú, con sus contradicciones, no está alineado con la derecha. Digamos, antes se había creado justamente el grupo de Lima, por ejemplo, para intervenir contra Venezuela. Hoy todo eso no existe. O sea, hay la gente tiende a votar a opciones populares y progresistas. Pero como contrapartida, hay nuevas condiciones políticas que hacen que estos gobiernos populares tengan dificultades para implementar sus programas. Entonces, ahí aparece una contradicción que hay que ver cómo la salda Lula. A diferencia de lo que sucede en Argentina, como vos mencionabas, Brasil, por más que Bolsonaro ha generado un empobrecimiento de las grandes mayorías y una política de reprimarización, Brasil no asume con la herencia de no tener reservas en el fondo,
en el Banco Central. Claro.
No asume con una deuda impagable con el Fondo Monetario. Es decir, asume en condiciones macroeconómicas mucho mejores que las que asumió Alberto Fernández. Y la otra gran diferencia es que el presidente es el conductor del espacio político, a diferencia de lo que sucedió en Argentina cuando asumió Alberto Fernández, que no era el conductor del espacio político, sino que estaba esta ecuación en el gobierno, donde Cristina, que era la gran líder histórica del pueblo en la Argentina, lo ejerce la presidencia. Entonces, me parece que hay una serie de diferencias que ponen mejores perspectivas respecto de lo que puede hacer Lula en ese marco. Ahora, es cierto también lo que vos planteás, que Lula no gobierna solo, sino que va a gobernar en el marco de una situación delicada, condicionado por un lado por el bolsonarismo que va a seguir existiendo, y lo estamos viendo en estos días, condicionando la transición, no solo porque han logrado gobernaciones muy importantes que van a ser de Bolsonaro, como la gobernación de Río, la gobernación de San Pablo, digamos, estados clave uh-huh. en Brasil, sino que va a tener una importante cantidad de diputados y senadores, y además va a tener capacidad de movilizar en las calles, que es lo que estamos viendo. Es decir, tenemos una derecha que tiene un conjunto de repertorios de acción para intentar bloquear el programa de Lula. Y a su vez Lula va a tener que lidiar con este frente amplio que ha construido para llevar adelante su programa. Sobre la matriz económica va a haber una gran discusión en Brasil, pero yo creo que en relación a las políticas sociales que rápidamente intentan revertir las situaciones de miseria que vive el pueblo brasileño, porque hay que decir que en los últimos tiempos, cuando uno le toca viajar, sorprende la cantidad de gente que ve viviendo y comiendo en la calle, en las grandes ciudades, que antes eso realmente no sucedía, o sucedía muchísimo menos. Yo creo que en relación a esa emergencia no va a haber grandes discusiones. Sí va a haber discusiones sobre la política más estructural en materia económica de Brasil, y hay que ver cómo se vale la muñeca Lula para poderla ir tablando en el marco de un proceso que tampoco hay que esperar que el día 1 de enero, cuando asuma Lula, cambie todo de la noche a la mañana.
No, claramente. En relación a esto que decías de los diputados, digamos, ¿cómo queda compuesto el Congreso para Lula? O sea, entre él, entre el PT y los aliados, ¿qué posibilidades de transformaciones centrales tiene para hacer en materia legislativa?
Mira, la Cámara de Diputados de Brasil tiene 513 diputados. Es importante que la gente sepa que, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, los diputados en Brasil no se eligen por una lista cerrada, plurinominal, donde entran todos por los mismos partidos, sino que uno hace preferencias, se elige a determinados diputados. Eso le da un marco de disciplina partidaria mucho menor, por eso hay gran dispersión en general en el Congreso. De esos 513, el bloque, digamos, el que más tiene es el bloque de Bolsonaro, que representa a Bolsonaro, que tiene en el orden de 117 diputados. El PT y aliados tienen un poco menos, 120, y después hay un océano de partidos locales que se denominan el Centrón, que es una especie de fuerza fisiológica que existe en Brasil que tiende a alinearse con el oficialismo de turno. Entonces, yo creo que la estrategia que va a tener Lula es tratar de pararse sobre los diputados que tiene y tratar de construir acuerdos con ese centro político para avanzar en sancionar algunas leyes que son claves para poner en marcha su programa.
Hola Federico, ¿cómo estás? Israel Regner te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Te quiero consultar, ¿qué análisis haces vos respecto de la decisión que tomó Bolsonaro de no asumir la derrota? Tengo entendido que todo el proceso eleccionario fue dentro de un marco de normalidad. ¿Por qué esto de no asumir, de no dar un mensaje y bueno, esta crispación que hubo en Brasil con carreteras, con los camioneros bolsonaristas que bloquearon los accesos y bueno, y todo este estado de crispación que generó esta decisión?
Mira, Bolsonaro, es cierto que la noche del triunfo Lula recibió un apoyo de mandatarios de todo el mundo y Bolsonaro no se pronunció recién el martes, donde no aceptó la derrota, pero sí habilitó el comité de transición, designó a quienes van a, ya están, se reunieron por primera vez ayer con las autoridades del PT para comenzar la transición. Entonces lo podemos entender como una especie de que no te acepto la victoria, pero te habilito la transición, que es una forma de acertarlo. Y por otro lado, claramente, él, si bien criticó la modalidad de las manifestaciones, dijo que la derecha había llegado para quedarse, que había existido una derecha real en Brasil, con lo cual, habilitó por un lado las movilizaciones y por otro lado también habilitó la transición. Yo creo que esta doble dimensión de la acción de Bolsonaro va a ser una de las características que vamos a tener para adelante. Es decir, vamos a tener una derecha que no va a restringir su juego al mero ámbito institucional, sino que va a combinar la negociación en el plano institucional y los bloqueos en el plano institucional con la movilización en las calles. Claro. Eso implica un desafío para el PT y para las fuerzas políticas que acompañan a Lula de hacer la misma operación. El PT realmente, hay que decirlo, cuando se termina destituyendo a Dilma en el 2014, había sufrido un proceso de burocratización, de dificultades para convocar a las movilizaciones, pero con todo este proceso de revertir la cárcel de Lula, revertir la proscripción, construir esta victoria electoral, yo creo que va a ser un impulso y ahí lo puede aprovechar también para recuperar una dinámica de movilización, claro, a través de convocar a los movimientos sociales a participar en el gobierno que neutralice esta presencia en las calles de Bolsonaro.
Claro. Federico, en relación a la vinculación con Argentina, ¿cuáles serían, a tu entender y de los especialistas que ustedes tienen en el observatorio, cuáles serían los principales pilares sobre los cuales se podría reconstruir o mejorar la relación comercial y la relación política estratégica entre Brasil y Argentina? Tenemos un embajador que siempre ha estado vinculado, a la generación de negocios entre ambos países, pero es cierto que no han sido muy beneficiosas las relaciones en los últimos años entre Brasil y Argentina. ¿Cómo ves eso?
Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de participar también ahí de algunas reuniones y seminarios que hizo el embajador Scioli ahí en San Pablo, y él comentaba justo esto que vos decís, la oportunidad que se abre, lo difícil que fue revertir esta idea de bloqueo que había por parte del gobierno de Bolsonaro respecto de la relación con la Argentina, pero también de bloqueo de parte del gobierno de Bolsonaro del funcionamiento de las instituciones de integración que existen, como es el Mercosur, que había una idea de abandonar el Mercosur y construir otra cosa, de bajar los aranceles comunes, lo cual hubiera implicado destruir la industria nacional. Eso se neutralizó en parte pero la llegada de Lula, que ha sido muy explícita en relación a estos temas, va a implicar un relanzamiento de los procesos de integración regional y un reposicionamiento de Brasil como un jugador global en un mundo en crisis. Y ahí me parece que ahí se abre una oportunidad grande para la Argentina de contar con un socio comercial, político, estratégico, para que ciertas situaciones que hoy se presentan producto de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, que producen alteraciones y oportunidades para los países dependientes como los nuestros, por ejemplo en relación a los precios del petróleo, a los precios del gas, la posible explotación del litio, bueno, y otras oportunidades que se presentan, eso se ha aprovechado por los estados para direccionar estas oportunidades en favor de las grandes mayorías y que no suceda que unos pocos empresarios con una mirada extractivista se queden con estas grandes ganancias. Me parece que ahí hay una discusión para dar que cada país individual solo quizá le cuesta, pero en un marco de asociación y se relanza la UNASUR, si el Mercosur tiene otra dinámica, creo que frente a ese mundo en crisis, la posibilidad de contar con un socio como Brasil, que se sume al esquema que ya existe en la región, me parece que va a ser clave para la Argentina en lo que esté viendo.
Y si tuvieras que identificar un área de la industria en la cual puede, digamos, revincularse rápidamente Argentina, de la industria o de la producción, ¿en cuál la ubicarías?
No, claramente está, digamos, todo lo que es la industria automotriz, la fabricación de electrodomésticos, lo que nosotros exportamos una parte importante a Brasil, este es un elemento clave que es constitutivo del Mercosur y que va a ser una de las claves para avanzar. Hay que recordar que la industria industrial paulista que había enfrentado a Lula sobre el final del gobierno de Dilma y había sido clave para legitimar el golpe de Estado contra Dilma, la persecución a Lula, hoy está apoyando el gobierno de Lula. Entonces me parece que hay una reconstrucción de una alianza industrialista entre Argentina y Brasil va a ser una de las claves de las posibilidades que se abren. Uh-huh. Por eso hablaba yo del tema de la reindustrialización como un elemento central del gobierno de Lula, pero también de la estrategia de integración que se pueda relanzar.
Claramente. Bueno, se está dando también un movimiento un tanto inusual de presidentes, de dirigentes de América Latina. Digo, está Rafael Correa en este momento participando de actividades allí en el norte del país. También está Evo Morales hoy participando de una feria del libro en Santa Fe. Digo, se va dando como una mayor presencia de aquellos presidentes que supieron impulsar la UNASUR, la CELAC y demás, y uno espera que eso también regenere un tejido político más fuerte al interior de nuestro país, el Cono Sur. Y concretamente la pregunta es, Lula se puso el día del triunfo una gorrita de CFK 2023 que alguien le alcanzó. Digo, ¿cómo ves el escenario político argentino en función de ese escenario internacional desde el punto de vista político?
Yo creo que América Latina está en un punto de inflexión donde la gente apoya si tiene una opción popular, progresista para gobernar, pero espera resultados concretos en materia de redistribución de la riqueza, de ampliación de derechos, y para lograrlos las condiciones en este momento son bastante más complicadas que las que eran a comienzos del siglo XXI. Y para eso se necesitan dispositivos políticos que combinen una gran amplitud para lograr la mayoría electoral y para poder gobernar, pero una gran capacidad de decisión y autoridad política. Y eso lo tienen los liderazgos históricos construidos en América Latina. Por eso la frase de que este partido hay que jugarlo con los titulares, me parece que es una de las enseñanzas que nos deja la elección en Brasil. Por algo lo proscribieron a Lula en su momento, por algo lo encarcelaron, porque saben que a pesar de los enormes condicionamientos que existen, estos liderazgos históricamente construidos son una referencia para el conjunto de la población, son quienes pueden convocar a las grandes mayorías para producir transformaciones, y un elemento quizás no ideológico, pero también son figuras de autoridad. En sociedades en crisis, también lo que se vio en Brasil, es la búsqueda de una figura de autoridad. Ahora, esta autoridad se puede construir de manera reaccionaria, de manera autoritaria, contra las minorías, contra las mujeres, o se puede construir una autoridad democrática que le ponga el límite a los poderes realmente existentes y que convoque a las mayorías para producir transformaciones. Entonces, por eso yo creo que en este escenario que vive América Latina es importante dar la pelea y jugar el partido con los titulares.